Seguimos con Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Alberto Volonté y Carmen Tornaría. Y ahora con Mauricio, con una inquietud que nos hacía llegar ayer a propósito de la responsabilidad de padres y vecinos en la formación ética de los muchachos. ¿Cómo es esto?
Sí, mira, el asunto es el siguiente. Nosotros decimos generalmente algo que sentimos, pero en términos de generalización. Es decir, la ciudadanía tiene que hacerse responsable de los acontecimientos, de los hechos, de los controles que hay que ejercer sobre aquellos que de alguna manera se disparan de los límites de la racionalidad. Entonces, pienso que los padres y los vecinos cumplían un papel en la época de mi infancia que hoy no ves que lo estén cumpliendo. Digamos, yo voy a la ejemplificación, yo voy al sustantivo y no a la generalización. Y parto de un refrán de los muchos que tenía Sancho Panza que decía: al hijo de tu vecino suénale las narices y mételo en tu casa. Es decir, que en el barrio los niños eran del barrio. Ahora yo me pregunto, un vecino y un padre que ve que un hijo de 14 años entra con una moto que no tenía, que no trabaja y que la pone en la cocina, o que la pone en su cuarto, o que la pone en el corredor, ¿no le preguntan de dónde sacaste la moto? Un vecino que ve que aparecen, porque al fin de cuentas, a algún sitio van todos los objetos robados. Es decir, los padres no tienen control, no tienen responsabilidad sobre los hijos. Varela decía, y aquí me puede corroborar la especialista, la especialista es una sola en esta tertulia. Varela decía que la enseñanza, la educación empieza en la casa, antes de mandarlo a la escuela. Es decir, el no robará forma parte del decálogo de Moisés. ¿Cómo es que los vecinos de alguna manera no controlan esa cosa espantosa que narró el bicho Bonomi del partido Peñarol Cerro, que decía que venían de Cerro Norte unos muchachos en motoneta, cabalgando unas motonetas y disparando como en el Far West balazos contra la hinchada de Peñarol?
Sí, fue como un agregado a los hinchas violentos que estaban ahí mismo en las afueras del Estadio Trócoli, ¿no?
Entonces, yo me pregunto,
una especie de caballería de la Barra Brava.
Motorizada. Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿los vecinos de esos muchachos no saben que tienen esas motos y que andan con un fierro? ¿Los padres de esos muchachos, la casa donde viven o viven a monte, no saben qué pasa eso? ¿Cómo no se informa? ¿Cómo no se, de alguna manera, no se ejerce un control de la misma manera que antes había en las escuelas, comisiones de padres y vecinos que controlaban desde la asistencia del maestro hasta la conducta que tenía el niño con respecto al maestro y a la necesidad que podía haber, si escaseaba la leche, juntar dinero y que tengan su copa de leche?
Es una pregunta muy válida. ¿Cómo le contestan los demás? ¿Qué dicen sobre esa inquietud?
Yo creo que lo que dice Mauricio es muy acertado y muy bueno y muy conveniente decirlo y que se difunda. También pienso que desgraciadamente el mundo moderno tiene una característica universal que es la exclusión. En todos los países del mundo, lo vi en Nueva York y me causó una impresión enorme. Era invierno y en la esquina del hotel donde yo estaba había una negra que dormía dentro de una caja de cartón en la vereda, ¿no? Y había nieve y había 15 grados bajo cero de temperatura. Así que también en Estados Unidos se dan los homeless, que no tienen casa y viven de esa manera. Pero además de vivir de esa manera, la exclusión actual es una exclusión cultural y es una exclusión humana. Quedan fuera del grupo que tú estás describiendo. Esos padres que tú pensás, y esos amigos y esos vecinos del barrio, cuando es un cantegril de verdad, nada de eso existe. Y lo que recibe el niño en la casa es al revés, es una contracultura. Por eso la única manera es sacarlo el mayor tiempo posible de la casa, porque lo peor para ese niño es su propio hogar.
Con una puntualización, que en los asentamientos no son cantegriles. Hay gente de trabajo, hay familias dignas, preocupadas por la educación, por la higiene de los niños, donde llegan las ceibalitas, que hay gente que se levanta a primera hora y trabaja. Digamos, que San Berenito todo mezclado, como decía en un poema Nicolás Guillén.
Hoy Carmen. Estoy pa'l
verso. Yo creo que el planteamiento de Rosenkopf, que lo comparto totalmente, no debe circunscribirse a los padres de los asentamientos o a los padres de Cerro Norte. Creo que está pasando, esto tiene que ver un poco con lo que plantea Maggi, con las nuevas formas familiares, con nuevas cosas que no digo que son peores o mejores, son distintas a las cuales estamos asistiendo. Pero en el Uruguay concretamente me parece que hay una fractura del pacto ciudadano, del viejo pacto ciudadano vallista, bareliano y artiguista, y es que el Estado cumple con una parte dándole oportunidad a la ciudadanía en la educación, en salud, en servicios públicos, y el ciudadano, la ciudadanía adulta, cumple con la otra responsabilidad de cumplirla. Igualito con el tema de la tierra que tomábamos el otro día. Te doy tierra, pero tú tienes que trabajarla, te pongo un plazo, etcétera. Eso se ha roto en el Uruguay, en los sectores desposeídos, pero también en los sectores que poseen. Porque la misma actitud tiene un padre que viene una moto a la casa, o vienen bienes de dudosa procedencia, para mí, de irresponsabilidad y de infantilismo o irresponsabilidad en la relación padres-hijos, que el papá que le compra un auto último modelo y el niño o la niña anda 150 kilómetros por la calle a Aconcagua matando gente que sale de trabajar. O padres que te dicen, yo lo sé como docente, no sé qué hacer con mis hijos porque no sé dónde están, se van a bailar y vuelven a las 5 de la mañana y vienen borrachos o vienen drogados. Entonces me parece que el tema de la responsabilidad paterna y el tema de que si vos tenés hijos, ¿tá?, los tenés que tener voluntariamente y es un acto de responsabilidad que implica después otras responsabilidades, es un tema para tratar en el Uruguay que todos queremos crear y mejorar.
Hay
pero no es
oyentes,
un tema de los pobres, es un tema de la sociedad uruguaya.
Hay varios oyentes que le contestan a Mauricio que muchas veces esos padres no actúan como él pretende que actúen por miedo. Por miedo. Lo dicen varios, por ejemplo Juan dice, Mauricio, parece que sos un extraterrestre. En ese tipo de casos decís algo a los jóvenes o a los padres y te agreden. Daniel del Centro agrega, Mauricio, los padres de esos jóvenes muchas veces son chorros retirados. Mauricio, mirá Ciudad de Dios, porque esas personas viven en otro mundo, otras reglas, ya no nos comunicamos con ellos, dice Martín.
No sé por qué esos oyentes se preocupan tanto de un espacio determinado. Creo que Mauricio no lo quiso decir y Carmen lo explicó muy bien. Esto no es para determinados sectores de la sociedad. Hay algunos sectores donde se da más gravemente, pero no es un tema local, sino un tema general. Mauricio, tú decías, hace muchos años, ¿qué hacían nuestros padres frente a estas cosas? Hay un libro de Jeremy Rifkin que está haciendo, me parece a mí, va a causar una, no digo una revolución, pero nos va a hacer pensar mucho, y hace reflexiones sobre la mujer, Carmen, extraordinaria, y él, que ya en varios libros ha reivindicado la condición de la mujer, ya no solo en condición de igualdad con el hombre, sino una condición superior en el rol que tiene que tener dentro de la sociedad, él desarrolla esta breve tesis. Dice, cuando nos dimos cuenta que las sociedades patriarcales, subsidiarias del machismo, empezaron a perder importancia y la mujer se convirtió y descubrimos que es el ser civilizador por antonomasia, vimos que en la misma relación que la mujer, por un tema de igualdad y de necesidad, va al mercado laboral y deja de estar horas dentro del hogar. Y por un lado, el hogar se fortalece porque la mujer le da un potencial al hogar que antes no tenía. Y ella gana en libertad porque va a un mercado del cual antes no participaba el laboral. Pero, paralelamente, en lo que él llama la civilización empática, que es el libro, es el título del libro, él dice, pero la civilización empática aquella civilización machista que a partir de Freud creíamos que había una relación entre la mujer y el hijo, entre la madre y el hijo, es totalmente distinta. Por tanto, al empezar a perderse la función empática de la mujer, la función civilizadora, no se ha podido encontrar el elemento sustitutivo. En esos años a que tú te referís, cierto que la mujer no estaba en el mercado laboral y tenía discriminaciones absolutamente injustas, pero su presencia dentro del hogar evitaba todo lo que tú te referís. Entre otras cosas, yo sé, Carmen, lo que pasa es que tú sabes que acá los espacios son relativos, no me puedo ir. El libro tiene 800 páginas, yo recién lo estoy leyendo y aprendiendo. No es tan simplista como yo lo cuento y tú no. Lo acepto desde ya porque sé lo que me vas a decir.
Porque Carmen le estaba haciendo señas de no. A ver, ¿sí?
Yo creo que antes y ahora la responsabilidad sobre la conducta de los hijos cuando son menores de edad son de los padres y las madres. Esto lo considero desde el punto de vista teórico, pero lo considero también desde el punto de vista práctico. Esa función civilizatoria que cumplían nuestras mamás de cocinar, limpiar, plancharnos la túnica, etcétera, no abarca a lo que se refería Mauricio, que era el dar consejo, el dar el ejemplo, el no robar, el no pegarle a la mujer, el no pegarle a los hijos, el respetar a los viejos, el no romper las cosas ajenas. Eso no te lo decía la mamá, te lo decía la mamá, el papá, la maestra, los profesores. Y hoy, hay un temor. Yo aprendí en el IPA, lo dije muchas veces acá, que no hay que tenerle miedo ni usar a los alumnos. Hoy, mucha gente usa a sus hijos y les tiene miedo, y muchos docentes usan a sus alumnos y les tienen miedo. Así no funciona la sociedad y la culpa al final la siguen teniendo los jóvenes. Voy a contar una pequeña anécdota, un segundo. Yo fui a un partido de baby fútbol de 4 años el año pasado, de mi nieto, y era la primera vez que iba a una cancha distinta a la que practica, vive en Parque Valle, fuimos a La Teja, un colegio católico era el cuadro opositor, y de repente me pareció oír, pero no podía creer lo que escuchaba, un papá en el borde de la cancha le decía a su nene de 4 años, ¡talalo! Y yo le pregunté a mi nuera, decime una cosa, ¿qué dice ese hombre? Porque pensé que era un sobrenombre de chiquilín. ¡Talalo! ¿Dijo talalo? Sí, le dijo talalo.
Sí, yo quería hacer recordar una última cosa nada más, de cómo es que la gente no reacciona. Y es responsabilidad de la gente, porque es responsabilidad de la sociedad. Si hay una hinchada, independientemente del cuadro, parece que hay dos que tenían un canto similar, donde anuncian que les va a pasar lo mismo que a fulano de tal, que es a alguien, un padre de familia, que lo mataron en una parada de ónibus porque tenía puesta la camiseta de cierto cuadro y al otro porque lo... ¿cómo no se produce una reacción? Porque esto, si no hay una reacción, si no hay un parate en cada domicilio, en cada hinchada, en cada barrio, en cada partido, el terreno se lo estamos regalando.